Ciencia Cierta, con Antonio Rivera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de A Ciencia Cierta. Ya saben, miércoles 10 de la noche, CV Radio. Toca hablar de ciencia y tenemos una horita por delante, como cada miércoles a estas horas, para hablar y disfrutar un poquito de la ciencia. Ya saben que estamos en el 94.5 de la FM y que también nos pueden escuchar a través de internet en cvradio.es y a través de la aplicación gratuita para móviles TuneIn. Les habla, como cada miércoles a estas horas, Antonio Rivera, y frente a mí, al mando de la técnica, Rafa Alarcón. Recordaros las redes sociales del programa para que podáis interactuar con nosotros. Estamos en Twitter, en @ciencia_, también en Facebook, en A Ciencia Cierta con Antonio Rivera. Y también recordaros que podéis escuchar y descargaros todos los programas emitidos hasta el momento de A Ciencia Cierta a través de iVoox. Ahí buscan iVoox con dos os, buscan A Ciencia Cierta y ya saben, todos los programas de A Ciencia Cierta para descargaros y oírlos. Y agradecer, como siempre, por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí un miércoles más y comenzamos.
Llega la tertulia A Ciencia Cierta. El Ágora.
Pues sí, queridos amigos, abrimos ya de par en par las puertas del Ágora, abrimos de par en par la tertulia científica de A Ciencia Cierta, porque hoy tenemos programa especial. Durante una hora vamos a hablar de un tema que a mí realmente tenía muchas ganas de tratar, porque no hemos hablado hasta ahora mucho de esa rama de la ciencia. Así que, bueno, pues encantado de tener alrededor de mí, ya voy presentando a los contertulios, a Fernando Cervera, que es biólogo, divulgador científico y editor de Ulum. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Aquí, preparados para hablar un rato.
Preparados para hablar un rato, ¿no? ¿Que no has hablado todo el día o qué?
No, estoy... ¿Estás? Me he guardado las ganas para ahora.
Ah, por eso estabas ahí ya impaciente. Sí, impaciente. Que son las 10. Vamos. Ignacio Crespo, médico y divulgador científico desde esa página S de Stendhal. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y si me permites, voy a hacer un mini spam para la gente que nos escucha desde Gandía, que nunca les decimos cosas,
hombre,
y están ahí.
Pues claro que sí. Un saludo a toda Gandía y un saludo a toda España y a todo el mundo que nos oye gente muchos sitios del mundo. Un saludo a todos.
Este viernes, 13 de julio, a las 10:30, en el jardín de la Casa de la Marquesa, en Gandía, tenemos monólogos científicos. Y vamos a estar, además, entre otros, una colaboradora de este programa, Sandra Ortonovis.
Hombre, Sandra, un saludo desde aquí.
Arcadi García, Mariano Collantes, David Quinto y José Luis Oltra.
¿Y tú?
Yo
también.
Sí, yo también
estoy
por ahí.
Muy bien, oye, yo ya no te pregunto por bolos porque como tienes todas las semanas.
Pero este lo comento así.
Venga, va.
Más rápido y ya está.
Sí, no. Yo no te pregunto, pero no quiere decir que no los digas. No, tú los tienes que decir. O sea, en Gandía, ¿qué día? Vuelve a repetir el día. Venga.
Este viernes 13.
Viernes 13 también, mira.
Hombre,
alguno hará algo bromas alrededor de eso, ¿no?
Claro.
Otro spam, sí. Mariano Collantes es de Ulum, ¿eh?
Sí, nos conocemos todos.
Sí, aquí somos cuatro amigos que nos reunimos. Y hoy damos la bienvenida a un nuevo amigo, porque Luis Moreno Martínez es la primera vez que viene al programa, es doctor en didáctica de las ciencias e investigador en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, encantado de estar aquí en este programa y con muchas ganas de hablar de química.
Pues sí, porque hoy vamos a hablar de química, como ya ha dicho nuestro amigo Luis. No habíamos dedicado, fijaros, mira que la química es importante, mira que la química es una ciencia que a todos nos ocupa y qué maltratada, por cierto, está la química muchas veces en los medios y en la sociedad en general, ¿no? Esas frases de, no, es que eso es química, como algo peyorativo, esa quimiofobia que hay en la sociedad. Oye, pues no habíamos dedicado ninguna tertulia a la química. Yo creo que es una ciencia que merece, y prometemos desde aquí, igual que hicimos el otro día una de matemáticas y prometimos que volveríamos a hacer otras, pues ya está aquí la tertulia de química y que no sea la última, seguro. Porque vamos a hablar hoy de química y vamos a hablar de la tabla periódica, aunque vamos a hacer, como siempre hacemos aquí en este programa, un poquito de historia. Vamos a empezar desde el principio de ese descubrimiento de algunos elementos y ir avanzando hasta que lleguemos a esa maravilla absoluta que es la tabla periódica de los elementos. Pero como siempre nos gusta darle un enfoque distinto a los programas, vamos a empezar por el principio. Fernando, los elementos químicos, aunque ahora veremos que en aquel momento no sabían qué eran elementos químicos, no había una definición para ello, pero el hombre los ha utilizado desde la antigüedad.
Además, desde la antigüedad, desde la prehistoria, porque tengamos en cuenta que la prehistoria es el momento previo al origen de la escritura. Correcto. Es decir, no sabemos absolutamente nada de esa época, excepto cosas y hábitos de vida. Y una de las cosas que sí que sabemos es que desde la antigüedad se conocían siete metales, que además tuvieron mucha relevancia histórica hasta tal punto que después de la edad de piedra tenemos la edad de los metales y se van sucediendo en función del momento histórico a partir del cual se van encontrando. Esos metales eran el oro, la plata, el cobre, el estaño, el mercurio, el hierro y el plomo. Uh-huh. ¿Vale? Y para que nos hagamos una idea de la sucesión temporal en la cual van apareciendo, la edad de cobre es la primera de las edades de los metales, la edad más antigua. Y, por ejemplo, en la cueva de Sanidar, en Irak, se encontraron unos pendientes de cobre del 9500 antes de Cristo.
9500 antes de Cristo.
O sea, de cobre.
Ya eran de cobre, o sea, conocían el cobre y lo utilizaban.
Sí, no sabían aún fundir el cobre, no hay pruebas de que hubiera fundición de cobre, pero era cobre trabajado, es decir, pues a lo mejor mediante golpes o deformación, pues probando a deformarlos. Pero luego sí que surge la metalurgia, ¿no? Del cobre. Pero luego en esa edad de cobre aparecen otros dos elementos químicos que han cambiado mucho esta edad de la humanidad, tanto como el oro y la plata.
Ay, ¿vale? Casi nada. Los metales preciosos.
Exactamente. Entonces, el oro y la plata, por ejemplo, en la necrópolis de Varna, en el 4600 antes de Cristo, ya se encuentran unos pendientes y unas pulseras de oro.
Se les daba un uso ornamental. ¿No?
Ornamental, en este caso, porque, claro, ten en cuenta
no
que otros metales...
No servía para hacer armas, por ejemplo.
Claro, porque si te pones una armadura de oro...
Además no era tan duro como otros metales.
Claro, con una piedra te la bollan y te revientan la cabeza.
Era muy bonita, pero... No, eso sí, ibas a ser brillante poco rato.
y luego, además, en el 3000 antes de Cristo, un poquito después, ya se encuentran vasos muy elaborados en Sumeria, con grabados muy, muy interesantes de plata. Es decir, estamos hablando de la edad del cobre.
Nuestros queridos amigos los sumerios.
Exactamente, los sumerios que tantas cosas hicieron. Sí. Entre ellas, utilizar plata.
Un saludo, José Blanca.
Vale, después de la edad del cobre viene la edad del bronce. Vale, sí. La edad del bronce...
Primero la edad del cobre, o sea, fijaros, ahora analizaremos un poquito el tema, pero fijaros la importancia que tenían el uso de estos metales que a esas épocas les denominamos así.
Exactamente.
O sea, la edad de piedra terminó, por así decirlo, pero luego surgieron la edad de los metales y tenemos la edad del cobre, que es cuando empieza a utilizarse el
Exactamente.
Cobre, y da paso a la edad del...
Es que... Y quien tenía el control sobre estos metales tenía el control a nivel armamentístico.
Es que esa es la clave, es
mejores.
Importante. ¿No?
Pues tecnológicamente era algo clave.
No era utilizar un elemento u otro y ya está, ¿vale? Que sí, tiene su importancia, pero el hecho de hacer vasijas de una forma o de otra, por ejemplo, pero sobre todo el hecho de hacer armas y de hacer defensas, ¿no?
Exacto.
Escudos de cobre o de bronce o de hierro marcaban quién mandaba en ese momento, ¿no?
De hecho, después del cobre, hasta en la edad del cobre aún tenemos el oro, la plata y el cobre. Y en la edad de bronce es cuando aparece el estaño. Y decimos, ¿por qué el estaño y no el bronce? Sí. Porque lo que has comentado antes, ¿no? Que hay no lo mismo un compuesto que un elemento, pero bueno, hablaremos de
Recordemos
eso.
Que el bronce es una aleación entre cobre y estaño.
Exactamente, aparece el estaño, se empieza a mezclar con el cobre y aparece el bronce. El bronce es mucho más resistente, permite hacer armaduras y espadas muy chulas y conquistar a tus enemigos.
Estaban haciendo química.
Exactamente.
No, porque estaban haciendo aleaciones, estaban mezclando, ¿no?
Para que nos pongamos en situación, Oriente Medio, 2000 a.C. en Mesopotamia. Suele ser una zona muy interesante para el surgimiento de la edad del bronce. Aunque aparecen de forma diferente estas edades en las diferentes partes del mundo. De hecho, en algunas partes del mundo se van saltando unas etapas y otras.
Sí.
Pero bueno, más o menos va así. Y luego, por último, ya por último, tenemos la edad del hierro. La edad del hierro, por ejemplo, en el 2000 a.C., más o menos, en Oriente Medio, es cuando comienza el uso del hierro. Pero en esto, justamente, lo que comentaba Ignacio es muy importante porque, justamente, los hititas, que fueron una civilización que estuvo en la zona de Anatolia, ellos descubren el hierro, descubren cómo utilizarlo de forma muy, muy intensa y conquistan toda la península de Anatolia, que es el Asia Menor, o sea, no es una cosa pequeñita. Entonces,
simplemente por el hecho de tener un arma con una capacidad, en este caso, de ataque y de defensa mucho mayor que los demás. Estamos hablando, como podría ser hoy en día, el hecho de tener un arma atómica, un armamento nuclear o no tenerlo.
Entonces, claro, el hierro es el último de los metales de la antigüedad a aparecer. Y esto nos lleva a una reflexión interesante. Y es que voy a poner unos datos sobre la mesa.
Vale.
¿Vale? vamos a hablar de la abundancia de estos diferentes metales en el mundo, ¿vale?
O sea, la abundancia que hay en la corteza terrestre de
por ejemplo, gramos por tonelada. ¿Cuántos gramos por tonelada vale. De mundo?
De mundo, hay, ¿vale? Vale. De tierra. De tierra. La tierra, vale.
El hierro hay 50.000 gramos por tonelada.
Vale.
El cobre, 80 gramos por tonelada. El plomo, 15 gramos por tonelada. El estaño, 3 gramos. El mercurio, 0,5. La plata 0,1 y el oro 0,005.
O sea, la pregunta evidente, creo, con estos datos sobre la mesa, es ¿se descubrieron antes metales que habían menos que otro como el hierro, que por ejemplo había mucho más y se tardó bastante más que por ejemplo el oro, que hay mucho, mucho menos? Pero, ¿no? ¿Por qué?
Pero, claro. Pero es que hay una inmensidad menos, es decir, sí, es que hay 10 millones de veces más hierro que oro en el mundo, ¿vale?
Hay sí, claro, por eso vale tanto el oro, entre otras cosas, pero evidentemente hay 10 millones de hierro más que de oro. Y en cambio el oro sabemos que se conocía y se utilizaba mucho antes que el hierro. La pregunta es evidente, ¿por qué?
¿Por qué? Porque a pesar de que hay más hierro, hay una cosa que está afectando a este desarrollo histórico de la humanidad y se llama potencial de oxidación.
Potencial de oxidación. Venga, a ver, comentemos qué es el potencial de oxidación brevemente.
Brevemente. Es una forma de cuantificar si una sustancia es fuerte agente oxidante. ¿Esto qué significa en cristiano? ¿Vale?
o en sánscrito.
Si puede transferir fácilmente electrones. Es decir,
se oxida.
Vamos. Se oxida, es decir, si algo puede reaccionar más fácilmente o menos fácilmente.
Vale, o sea, que sería una forma de medir la reactividad que tiene un elemento.
Exactamente. A un potencial de oxidación más alto, pues vale. Más reacciona. A más bajo, vale. Menos reacciona. Cero se supone el potencial de oxidación, que es el hidrógeno.
El hidrógeno, correcto.
Hay potenciales de oxidación negativos, positivos, etcétera.
Sí, porque hay
etcétera,
oxidaciones, ¿vale? Reducciones.
Y aquí es donde viene la parte interesante. Voy a ordenar de mayor a menor los potenciales de oxidación, vale. De
no
los
la
metales.
Abundancia, sino los potenciales. Venga.
Es decir, de más fácil reaccionar a vale. Menos fácil reaccionar.
Vale. ¿Cuál es, vale, el más fácil reaccionar de esos conocidos?
El hierro.
¿El hierro?
El siguiente, el estaño. El siguiente, el plomo. El siguiente, el cobre. El siguiente, el mercurio. Luego la plata y el oro. Es decir, el oro es el que más difícilmente puede reaccionar con algo. El hierro, el que más fácilmente puede reaccionar con
por
algo.
Por eso era más difícil encontrarlo tal cual en la naturaleza.
Claro, el oro tiende a formar bonitas pepitas y muy compactas.
Y además
no
brillantes, que se ven bien.
Y es amarillo, ya lo tiene todo. Entonces, el oro tiende a aglutinarse con el mismo y formar sencillamente oro y se encuentra fácilmente. El hierro, en cambio, se junta con las rocas y está en todas partes, ¿vale? Uh-huh. Y entonces tenemos muy difícil encontrarlo como hierro tal cual. Uh-huh. Por eso tardó miles de años más la humanidad en encontrar el hierro, a pesar de que era mucho más abundante.
Además, se junta también que el hierro, para fundirlo, se necesitaban temperaturas muy altas.
Exactamente.
Y, por ejemplo, simplemente utilizando pues una hoguera con madera no se podría fundir hielo, ¿no? Hierro, perdón.
Claro, entonces la parte interesante de aquí es que podemos ver que hay ciertas propiedades de los elementos que, más allá de si algo es muy abundante o menos abundante, ha afectado a lo de la historia de tal forma hasta el punto de marcar totalmente el desarrollo histórico y tecnológico de la humanidad.
Eran las armas de entonces, mm-hmm, y era el tener armamento nuclear o no, lo que he dicho yo al principio.
¿Tiene la,
¿no?,
tecnología?
Era este la tecnología, era esa.
Se impone.
Y un numerito de nada afecta tanto a...
Curioso, sin duda, ese punto de vista de los potenciales de oxidación. Muy curioso, desde luego. Bueno, pero en aquel momento hemos dicho que, digamos, en la antigüedad, por así decirlo, se conocían esos siete metales que hemos comentado. Mm-hmm. Se conocía también algún otro elemento de los no metales, ¿no? Por ejemplo, el carbono, el arsénico, el antimonio, el bismuto y el azufre, aunque... varía un poco si miramos los datos en un sitio u otro, porque, bueno, se conocía, pero no sabían qué, pero vamos, realmente conocíamos esos. Pero llama la atención que desde ese momento hasta pleno siglo XVIII, ¿vale? Aquí damos un salto importante ya con el descubrimiento en masa de los elementos, pues prácticamente no se descubrió ninguno. Tan solo el fósforo, creo recordar,
exacto,
y el zinc, ¿no? Además, de forma, sí, curiosa, porque eran alquimistas, ¿no? Mm. Hablaremos un día de la alquimia y le dedicaremos el tiempo que merece a esa, digamos, antecesora de la química, que le supuso muchas cosas en cuanto a materiales, en cuanto a experimentos y demás. Recordemos que Newton le dedicó mucho tiempo, exacto, a la alquimia, pero que buscaban, entre otras cosas, algo mucho más filosófico, como es esa piedra filosofal y la eterna juventud.
De hecho,
¿no?,
ese fósforo se buscó precisamente con esa intención.
¿Y cómo se encontró? ¿Dónde? Pues, ¿dónde estaba el fósforo?
Henning Brandt. Encontró el fósforo en un sitio que a mí me viene muy cerca como médico. Que nah, es,
bueno, a todos nos viene muy cerca en este
pero
caso.
Pero como médico, el cuerpo humano. Encontró, ¿sí, un elemento en algo que excreta el cuerpo humano, y ahora diremos que es la orina.
La orina.
Es sorprendente. ¿Por qué la orina? porque el color amarillo de la orina ya apelaba un poco a la idea de que ahí podía haber oro, podía transmutarse en oro. Un poco como que no, pero bueno, oye, ellos jugaban con lo que querían. La cosa es que a través de varias reacciones químicas, evaporación y después mezclarlo con otros elementos, lo que consiguió fue una sustancia que dentro de un matraz empezó a brillar muy fuerte, a pesar de que estaba fría, según comentaba él, le llamó fuego frío. Y esto era precisamente el fósforo, sintetizado a partir de la orina.
Además, es curioso porque tenía un color brillante, o sea, brillaba, ¿no? De eso, de hecho, hoy en día llamamos a los elementos fosforescentes, ¿no? Porque emitía luz. Pero bueno, la alquimia, entre otras cosas, aparte de muchas cosas, ya hablaremos de ella porque tiene mucha historia la alquimia, nos dejó sobre todo esos experimentos, muchos instrumentos nuevos que luego se utilizaron, y estos dos elementos solamente. Solamente hubo que esperar al nacimiento, por así decirlo, de la química y al desarrollo posterior para ya centrarnos, digamos, en el descubrimiento de los elementos. Creo que es el momento de que dejemos claro, porque vamos a entrar ya en la química como ciencia, ¿no? Dejar claro antes que nada que es un elemento químico, porque estamos hablando de elementos y, claro, en aquel momento no tenían una definición de lo que era un elemento. Luis, ¿qué es un elemento químico?
Bueno, esa pregunta, desde luego, tendría distintas respuestas en función de la época en la que estuviéramos, pero desde un punto de vista actual, ¿no? Podemos decir, al final, una sustancia cuyos átomos tienen todos el mismo número atómico, es un concepto que es importante, en definitiva, el número tipo, el mismo tipo de átomo.
Digamos que es una sustancia formada por los mismos átomos. Átomos iguales, podríamos entenderlo así, ¿no? Perfecto. Pues vamos a dar un salto, si os parece, y nos metemos ya un poquito en una época un poco más moderna, en la que se fueron descubriendo, y yo creo que no vamos a nombrar, evidentemente, el descubrimiento de todos, porque hay muchísimos, pero sí que podríamos nombrar que en España descubrimos algunos. No podemos estar a la vanguardia, en este caso, no estamos a la vanguardia, pero en España se descubrieron algunos elementos químicos. Concretamente, y esto va a sonar raro, 2.5. ¿Por qué digo el medio? Porque cuando clasificamos, pues cuando no está muy claro entre qué dos países o dos países aportaron o lo descubrieron de forma simultánea o más o menos simultánea, en aquella época la simultaneidad era distinta, pero lo descubrieron de forma simultánea, pues un poco se otorga a los dos, ¿no?
Es que además estos rankings que se hacen de cuántos elementos se encuentra un país usan esos decimales.
Exacto, usan los decimales.
En la cabecera Suecia con 19 y justo después tienes a Reino Unido con 18.5.
Exacto, exacto.
Hasta ese punto es serio.
Luego tienes a Francia con 14.5, Alemania con 12 y España con 2.5. A ver, no estamos a la cabeza, evidentemente, pero de estos 92, porque bien es cierto que hablamos de los elementos que existen en la naturaleza, que veremos que son 92, aunque de ahí hasta los 118 que hoy en día tenemos en la tabla periódica, todos los demás son obtenidos artificialmente. Y ahí sí que Estados Unidos, por ejemplo, aparece, pero como curiosidad, de esos 92 que se descubrieron, tan solo uno, y además es el que menos hay, el astato, prácticamente no hay, uno lo descubrió Estados Unidos. ¿Qué significa? Claro, Suecia era una potencia en el momento en el que se empezaron a descubrir de forma rápida y muchos los elementos, siglo XVIII, y en cambio Estados Unidos en aquel momento, evidentemente, no era una potencia. Italia no aparece con ninguno, me llama mucho la atención, pero España tiene 2.5. ¿Y cuáles son esos elementos que podemos decir que son hispánicos? ¿Cuáles? Fernando.
Ahí tenemos tres. El platino.
El tungsteno. Antiguo wolframio.
Exactamente. Y lo que se llamó en su momento eritronio, que era el nombre original, que terminó llamándose vanadio.
Vanadio, correcto. Comentemos alguna curiosidad, si por lo menos comentamos por encima que el platino, su descubrimiento se debe a Antonio de Ulloa, que además fue un naturalista y un militar español que estuvo junto a Jorge Juan en una de las expediciones más fascinantes que se han hecho en la historia de la ciencia para medir el arco del meridiano. ¿Os acordáis? Que lo hablamos en un programa para lo de la Tierra plana, creo que lo comentamos, ¿no? Y entonces vio allí en uno de sus viajes vio un mineral que parecía plata. Parecía plata, pero trajo un trozo. Además, la historia es bastante, bastante curiosa, porque lo trajo a España, lo empezó a estudiar un poquito, él pensaba que era un elemento nuevo, pero lo apresaron los ingleses, los corsarios, se lo llevaron a Inglaterra, allí, gracias a que tenía amigos en la Royal Society, lo soltaron. Él se trajo sus pequeños estudios y él le encabezonó que ese elemento, el platino, era un nuevo elemento, y así está reconocido hoy en día, ¿no?
Sí, además el platino, hay una cosa muy curiosa, y es que si vemos la abundancia del platino, por ejemplo, y vemos la reactividad, vemos que tiene una baja reactividad como el oro y es más abundante que el oro. Uh-huh. Pero en cambio tardamos muchos miles de años más en encontrarlo.
Mucho.
Y eso es debido a que, me da la sensación de que cuando encontraban platino, a lo mejor lo
creían que era plata.
Creían que era plata de mala calidad, uh-huh, porque además el platino se trabaja peor que la plata. Entonces, es curioso, ¿no?, que tuviéramos que esperar, y además que fuera un español quien lo encontró en una de las... Uh-huh. En una
expedición, ¿sí?, que lo trajo. Uh-huh. Y bueno, ahí tenemos a Antonio de Ulloa, el que descubrió, digamos, que podemos poner entre un poquito entre comillas lo de descubrir, porque suena un poco raro, porque ya estaba allí en la naturaleza, pero que estuvo convencido de que era un elemento, ¿no?
Exactamente.
Lo identificó,
correcto. Luego tenemos el único que se ha aislado por primera vez en España, que es el tungsteno, ¿vale? Que, como os decía, antiguamente se llamaba wolframio, que fue en el País Vasco, y los hermanos Elullar, que tendrían placas en todos los pueblos, si hubiera sido en otros países, pero aquí son desconocidos totalmente, ¿no?
Mucha gente no los conoce, y de hecho en muchos libros de química ni siquiera aparecen. Y fue una historia muy curiosa porque ellos dos, los dos hermanos, lograron aislar el tungsteno. Y les costó mucho, había muchos grupos y muchas personas detrás de conseguirlo.
De hecho, se había descrito teóricamente, pero no lo habían encontrado. Tan importante como es Seale,
Y al final lo encontraron, vamos. Y no solamente eso, sino que España fue líder en la producción de tungsteno. Y
qué pasado hemos tenido, más bueno.
Y de hecho hay una historia negra en la historia de armamentística española, porque España cambiaba mucho tungsteno a la Alemania nazi, porque España era un gran productor mundial, justamente para recurrir, si no recuerdo mal, las unidades Panzer del ejército alemán.
Me pillas.
Sí, sí, era... Ellos recubrían las unidades Panzer, estos, los tanques.
Sí.
Y entonces el tungsteno de los tanques nazis era español.
No sé si es para estar orgullosos. Pero bueno,
no mucho, pero
algo hemos hecho en eso. Y bueno, y luego, por último, por comentar brevemente, está el vanadio, que el vanadio es el medio que tenemos, porque aquí nos engañaron, ¿eh? En lo del vanadio nos engañaron, porque fue descubierto, como dices, y llamado el eritronio por Andrés Manuel del Río en México. Él estaba convencido de que era un elemento nuevo, lo que pasa es que lo mandó a... De hecho, entregó muestras a Alexander von Humboldt, un grande que merece una tertulia.
Tendrá tertulia seguro
von Humboldt. Y von Humboldt se lo mandó a un químico parisino que dijo que no era un nuevo elemento.
Exactamente.
Y ahí se quedó. Posteriormente, un sueco, por eso los suecos, oye, ahí nos deben medio, porque volvió a coger el tema y entonces demostró que era un elemento nuevo, pero se ha quedado con medio, cuando realmente fue nuestro Andrés Manuel del Río el que... Estaba convencido, además, él. Lo que pasa es que, claro, el francés, el químico francés, le dijo que no había sido.
Yo creo que ahí el problema fue que también que España no tiende a reclamar estas cosas, ¿no? Porque no lucha por reconocer estas cosas. Es decir, es un elemento que puramente fue primeramente considerado como un elemento propio por un español. Y finalmente, si no luchamos nosotros por reconocer a las figuras...
Pero, ¿cómo vamos a luchar nosotros si estamos diciendo que en los propios libros de texto no se habla
esos nombres,
de estas cosas?
No aparecen esos nombres. Yo, en ningún libro de química de bachiller, he encontrado esos nombres, ¿verdad? Luis, no.
En general, los químicos españoles brillan por su ausencia. Algunas veces se menciona a Proust, el de la ley de las proporciones definidas, porque estuvo en Segovia, pero...
Pero por estar en Segovia no significa ser español, o sea, vamos a ver, ¿no?
Por lo demás...
Bien, bueno, una vez comentado un poquito como curiosidad, el cómo pues también hemos puesto nuestro granito de arena en esa parte de descubrimiento de los elementos, vamos a avanzar, y hemos dicho que Dalton, aparte de quitar esa parte de la palabra de alquimia y llamarle química, ¿no?, y empezar con una química un poquito más moderna, estableció sobre todo un ingenioso sistema, ¿vale?, de pesos atómicos. O sea, los átomos, recuperó sobre todo lo que era la idea del átomo, ¿no?, el atomismo de Leucipo y de Demócrito, esa idea, pero que era una idea, no era más que una mera idea, y recuperó esa idea de que la materia estaba formada por partículas indivisibles llamadas átomos, y a partir de ahí también tuvo otra idea, que es lo de los pesos atómicos. Los átomos eran muy pequeños, pero tendrían que tener un peso, pero claro, sería tan pequeño que no lo podemos medir. Y a él se le ocurrió poner el hidrógeno, que era el más liviano de todos y habían demostrado que era el que menos debía de pesar, y los demás compararlos con él, ¿no? Como hacer un sistema de medidas a partir del hidrógeno, ¿no, Luis?
Sí, y además es curioso porque, bueno, hemos empezado con la antigüedad, ahora estamos ya, hemos dado un salto en el tiempo, pero realmente, y creo que se ilustra muy bien la esencia de la química, que es una ciencia joven, como disciplina es muy joven, pero realmente nace de la convergencia de tradiciones, de saberes que hunden sus raíces en la noche de los tiempos, ¿no? Hemos empezado con aquella edad de los metales. Y si es verdad que el atomismo, la idea de que existen unos corpúsculos, ¿no?, que integran las sustancias, fue, digámoslo así, una idea así, una
más filosófica,
etcétera. Sí. Sí, es verdad que luego tendrá, por ejemplo, la etapa de la alquimia, que, bueno, yo creo que también merece sí. otra tertulia. Habrá muchos alquimistas que harán alusión al carácter corpuscular de los elementos, bien en la teoría de Paracelso o en la clásica teoría de Aristóteles, ¿no? Sí. Pero, en cualquier caso, sí es verdad que es en ese siglo XIX cuando poco a poco se empieza, ¿no?, a tener la idea de que, bueno, de que los elementos, ¿no?, que están formados por determinadas partículas, que tienen una serie de propiedades, y entre ellas, por supuesto, el peso, que, bueno, hoy diríamos masa, y empieza pues ese proceso de intentar buscar qué peso tiene cada elemento.
Y se empezaron a calcular esos pesos en proporción, repito, o sea, los átomos pesan muy poquito, pero se podían comparar con el de hidrógeno. Por ejemplo, si tenemos un átomo de oxígeno, pues pesa 8 veces más que el de hidrógeno. Pues si asignamos un 1 al hidrógeno, pues el oxígeno pesará 8. Y de esa forma se fue, de todos los elementos conocidos, que cada vez eran más, se fue haciendo una tabla de pesos atómicos. Eso creo que es importante porque ahora veremos que todas las clasificaciones que se empezaron a hacer eran en función de ese peso atómico. Y también yo creo que es el... lo que sí que pasaba en aquel momento es que muchos científicos sospechaban que tenía que haber algún tipo de pauta que contribuyese a explicar por qué algunos elementos tenían propiedades similares. ¿Vale? Habían elementos que tenían propiedades similares y había que buscar una pauta. Algo podía haber ahí. Y es cuando empezamos esas clasificaciones. Cada vez hay más elementos sobre la mesa. De hecho, cuando llega Mendeleev hay unos 63, ¿no? Conocidos. Y cada vez hay más y ven que hay muchos que tienen características parecidas y empiezan a buscar un orden. Nos gusta buscar el orden a los seres humanos para la hora de clasificarlos, ¿no? Y yo creo que el primero en intentarlo fue en 1817 Johann Doberiner, madre mía, no me salía el nombre. Un catedrático alemán que, como curiosidad, os diré que le daba clases de química a Goethe, ¿vale? ¿Y qué descubrió? ¿Qué descubrió? Venga, contadme, ¿qué descubrió?
Pues, bueno, el sistema de clasificación, ¿no?, que se le ocurrió a Doberiner fue realmente el sistema de triadas, ¿no? O sea, agrupar a los elementos químicos de tal manera que si los colocamos los tres, ¿no?, por parejas de tres, en orden creciente de su peso atómico, la media de los pesos atómicos de los extremos pues nos da justo ese peso atómico del elemento central de la triada, ¿no?
Sí,
y además, esos tres elementos, aparte de cumplir esta relación matemática, ¿no?, entre sus pesos atómicos, tendrían propiedades similares, ¿no?, que es la esencia, al conectar esa variación de peso atómico con las propiedades químicas de los elementos.
Por ejemplo, él se dio cuenta que el bromo, que acababan de descubrir, pues tenía propiedades intermedias entre el cloro y el yodo. Entonces ahí habían tres elementos, cloro, bromo y yodo, y además de que tenían propiedades muy similares los tres, se dio cuenta que pues el peso atómico, lo que pesaba el bromo, que era el intermedio, era como la media entre los otros dos, ¿no? Es lo que le empezó a llamar la atención. Y así encontró dos triadas más, la del azufre, selenio y teluro, y el litio, sodio y potasio, ¿no? Pero nada más, se encontraron unas triadas que luego se encontraron unas cuantas más, creo que se llegaron a encontrar hasta 20, pero fallaba para los elementos con mayor peso atómico, ahí no se encontraban triadas, ¿no? Pero fue el primer intento, ya tenemos un primer intento. Pasamos al siguiente, venga, a hablarme del tornillo, el famoso tornillo que en 1862, el nombre lo vas a decir tú, tío, porque este nombre...
Pero lo voy a decir mal, ¿eh?
Bueno, pero francés, ya he dicho yo uno mal, ahora te
Bueno, vamos a decir Beguyer, que es uno de sus apellidos.
Te ha sido el apellido fácil.
Pero Alexandre-Émile Beguyer de Chancultois.
Bien, ¿verdad? Bien, bien.
Siento si hay algún francés escuchando, pero es lo que
yo
hay.
Yo también lo siento.
Vale. ¿Qué hizo nuestro amigo?
A ver, este hombre era geólogo. Entonces, él tenía la... Él empezó a agrupar los elementos en una especie de hélice que pues bueno, que según él agrupaba en columnas elementos que tenían propiedades similares. ¿Qué pasa? Para algunos funcionaba, para otros no. Estamos hablando del año 1862. Uh-huh. Es decir, pues un poquito después de esto de las triadas, unos 60, 70 años después. Y bueno, funcionaba con algunos elementos, con otros no. Y además este hombre tuvo un problema muy importante. Y es que cuando publicó su artículo no incluyó un gráfico para explicar en qué consistía su hélice.
Es que es difícil explicar ese tornillo sin un gráfico. Búsquenlo por internet, sí, porque es complicado.
Es una locura. Y además, como dejaba de funcionar muy al principio, pues tampoco, tampoco sí, no. Tenía... Pero luego, además, la otra parte era que, como él era geólogo, utilizó mucha terminología geológica, que muchos químicos pues tampoco acababan de eso. Y pasó totalmente inadvertido. Nadie recabó, hasta el punto que el siguiente intento, dos años después de hacer algo parecido, fue totalmente independiente, es decir, no hubo relación entre ellos.
El siguiente fue de un joven químico, John Newlands, que, por cierto, interrumpió sus estudios para viajar a Italia y unirse a los Camisas Rojas de Garibaldi.
Exactamente.
Como curiosidad, ¿vale? Y al volver, pues se dio cuenta de lo que él llamó la ley de las octavas, ¿no? Que consistía en, se dio cuenta que cuando él, digamos, ordenaba esos elementos por peso atómico, por eso hemos empezado por el peso atómico, porque todos empezaron a intentar ordenarlos por ese peso atómico, de menor a mayor.
Encontraba, ¿vale?, que se repetían, exacto, algunas de esas propiedades, y que, pasados esos siete, el octavo volvía a cumplir las características del primero. Era un poquito, precisamente, como las escalas musicales, donde tú tienes ocho notas
y vuelves
para volver a empezar. Hasta el nuevo do.
Digamos que, como bien has dicho, cuando los ordenaba, el séptimo, después del séptimo, empezara por donde empezara, el octavo cumplía las mismas propiedades,
exacto,
que había cumplido el primero que habíamos
hecho. Y esta analogía con la música, que es totalmente fortuita, sin embargo, dio lugar a algún tipo de chanza.
Se rieron de él, de hecho, cuando presentó este...
Muchísimo. Este, de hecho, él...
La Chemical Society.
Se juntaban dos cosas. Uno, que lo de las octavas sonaba muy ridículo. Y luego, en segundo, que también, como le pasó a Beguyer, no parecía dejar de funcionar a partir de cierto... Era como... Habían ciertos elementos que sí que cumplían todo esto de las octavas, pero luego dejaban de cumplirlo. Entonces, como que funcionaba a partir de un sitio...
Sí, como que no servía para todo.
Exactamente. ¿Verdad?
De hecho, mucha de la gente que conoció esta clasificación le decían que bueno, que por qué no lo colocaba directamente los elementos por orden alfabético.
En plan, bueno, se te ha ocurrido las octavas. Yo creo que ahí la parte musical sobraba en el sentido de que parecía que era más buscar algo místico.
Pero
algo
no, ¿sabes lo que pasaba? También yo por lo que estuve viendo hace algún tiempo, también tenía como cierta relación con el tema de Pitágoras, esto de las octavas, de que había un orden matemático buscar detrás esa, de... Es
como los pitagóricos, ¿no? Que buscaban la música.
Exactamente. Esa era la inspiración que él tenía a la hora, él vio que lo de las octavas, y entonces se le ocurrió esta idea, ¿no?, de relacionarlo como hizo Pitágoras con otras cosas, ¿no?, lo de las octavas, pero no.
La idea es que hay una armonía matemática de fondo a todo lo que podemos ver y podemos sentir, y claro, eso es lo que le lleva a decir, bueno, pues ¿por qué no?
He encontrado la armonía música, matemática, exacto, y musical.
Una regla general que va desde los elementos hasta la música, eso, correcto, tiene que ser muy básico.
De hecho, a partir del calcio exactamente ya no se cumplía esa ley de las octavas, con lo cual pues también, después de esas risas, pues pasó un poquito desapercibido el tema, ¿no? Y así estaban las cosas cuando aparece ya nuestro amigo Dmitri Ivanovich Mendeleyev, que iba a encontrar ese orden de una forma ya definitiva dentro de todo este desorden. Pero quiero que antes pongamos un poquito el foco en la figura de Mendeleyev, Ignacio, porque es un personaje bastante curioso, por decirlo de alguna forma.
Mendeleyev ya tiene la mala pata de nacer donde tal vez no debía haber nacido.
Pobre hombre.
Que es en Siberia. Siberia en concreto.
No sé si tendremos oyentes desde Siberia, pero un saludo desde aquí si nos están
ustedes
oyendo.
Yo conozco a una persona de Siberia, curiosamente, ¿sí? Y por ahí voy a ir, porque nace en Tobolsk, un pueblo poco conocido. Pero es que realmente, aunque fuera una ciudad conocida, ¿cuántos de aquí conocen Novosibirsk, que es la capital?
Yo sí, porque hace mucho frío y mola un montón. Es que... ver en invierno, mola las temperaturas.
Tercera ciudad, tío,
mola
más un montón. Poblada,
dices,
de
¿cómo
Rusia?
¿Puede vivir esa gente a 40 bajo cero? Pues vive.
Pues tercera ciudad más poblada de Rusia, y la gente no le suena demasiado, pues imagínate en el momento.
1834.
Un pueblo donde en invierno la cosa baja a menos 20. Ya eso es complicado.
Menos 20 el día, aceptable, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Pero es que, ¿qué pasa? Que no se queda aquí. El verdadero drama de la infancia de Mendeleyev viene de su familia. Él era el pequeño de 17 hermanos, que se dicen rápido, 17 hermanos en las condiciones en las que eran.
Hacía frío y pues eso.
Exacto. Había que acurrucarse un poco. Pero ¿qué ocurre? Que con el nacimiento de Mendeleyev, su padre queda ciego, además, más o menos por las mismas fechas, con lo que tiene que dejar el trabajo de director de colegio que tenía. Esto implica que su madre, con 17 bocas que alimentar, más el padre, algo tiene que hacer, y decide dejar un poco las labores del hogar, que por aquel entonces estaba ocupando, y hacer de directora en la fábrica de vidrio de su abuelo.
O sea, recupera un negocio que tenía en una fábrica de vidrio para intentar sacar adelante a la
se
familia.
Se pone a la cabeza, trabajando a destajo para poder mantener a la familia en esta situación. Y el joven Mendeleev, mientras tanto, va creciendo, va acercándose al mundo de la ciencia, va destacando en él, va odiando un poco el mundo de la ortografía, según he podido leer, lo cual me ha parecido muy interesante. Y tiene la suerte de que dos personas relativamente cercanas a él, uno de sus cuñados, que tendría muchos con esos 17 hermanos, y uno de los químicos que trabajaban en la fábrica, empiezan a acercarle al mundo de la ciencia. No solamente se te da bien, sino, oye, ¿y por qué no aprovechas que se te da bien? Y esto es lo que hace que se genere un clima de Mendeleev es inteligente, Mendeleev, Dimitri, vale para la ciencia, ¿por qué no intentamos fomentarlo? Vale. Y llega el momento clave. Dimitri acaba bachiller, su padre muere y la fábrica se quema.
O sea, un drama.
El único sustento de la familia desaparece.
Y se la juegan a Mendeleev.
Tienen que jugársela. A Dimitri. Y el caballo ganador es Dimitri con su ciencia, con lo que la madre dice, nuestros recursos, nuestros ahorros van a invertirse en él, ¿por qué no nos vamos todos a Moscú?
Moscú estaba como a 2.000 kilómetros.
Fácilmente.
2.000 kilómetros de donde habían nacido, o sea que había que atravesar toda la estepa siberiana. En el siglo XIX, ojo.
Es complicado. Y podemos imaginarnos todas las penurias que se pasaron en el camino. No llevaron a toda la familia. Por suerte quedaban uno o dos hermanos sin independizar. Pero la idea...
Una hermana se fue con él, una hermana pequeña.
Exacto. La idea de toda esta familia cruzando la estepa rusa y cruzando penurias es complicada. Pero es que encima llegan allí, llegan a Moscú. Y él plantea, intenta entrar en la universidad. Y básicamente se lo niegan. Se lo niegan por ser de Siberia. Porque aquello es, como se dice ahora, la purria.
¿Usted de dónde viene, ¿no?
Usted viene de Siberia y, por lo tanto, aquí no tiene lugar.
Claro, pero cuando uno ha recorrido 2.000 kilómetros buscando algo, llega a Moscú y le dicen eso, dice, me voy a San Petersburgo.
Más, exacto.
Total, 700 kilómetros más, ¿pa' qué?
¿Por qué no?
A San Petersburgo.
A Novosibirsk no iba a volver.
No tenían billete de vuelta.
Por eso, entonces decide a San Petersburgo y allí, por no cambiar de opinión, le vuelven a decir en la universidad que no y entra en el Instituto Tecnológico que había allí de San Petersburgo. Entra y se forma ahí por suerte. Con lo que, dices, más o menos la familia ha conseguido llegar a un sitio donde él puede estudiar, pueden empezarse a montar una nueva vida y entonces las penurias cambian de estilo.
Pero sigue teniendo.
Sigue teniendo. La hermana le obliga a casarse.
Vaya.
Casarse con una persona que él no ama en absoluto y son 9 años de matrimonio
horribles.
Muy horribles y muy complejos para él, con 3 hijos de por medio, uno de los cuales fallece, sumamos complicaciones y de hecho este divorcio que tienen le trae más problemas a largo plazo, porque cuando vuelve a encontrar una persona con la que quiere compartir
mucho más
su
joven,
vida,
¿no?
Mucho, 26 años más joven, se encuentra con que al casarse con esta persona se le denuncia por bígamo.
Ah, porque no tenía...
Por aquel entonces hacía falta que pasaran 7 años al menos entre un matrimonio y otro.
Vaya tela.
Cosa que no cumplía.
A ver, el hombre tenía un carácter muy especial, pero hay que reconocer que su infancia fue muy dura.
Es una persona...
Muchas cosas, ¿no? No justifico, pero sí que es verdad que parte de...
Y arrastró estas...
Más su hermana, creo recordar que su madre muere nada más que le encuentra el puesto de trabajo y su hermana pequeña también muere.
Cierto.
De tuberculosis... Y a él se le diagnosticó tuberculosis, ¿no?
Cuando tenía 20 años tuvo una crisis de tos muy, muy intensa con, además, epistaxis, que se llama. Que es que en esta tos emite sangre.
¿Cómo se nota que eres médico, tío?
Emite sangre. ¿Y
yo lo hubiera dicho así?
Pues fíjate.
Venga, ¿cómo se habías dicho que se llama?
Epistaxis.
Muy bien.
¿Qué ocurre? Que en esto... En el contexto, en el momento y por las características dices, esto es una tuberculosis, no cabe más o menos duda. Y la tuberculosis tiene una característica, que es que aunque tú te sobrepongas a ella, si no la tratas correctamente con antibióticos, se queda ahí en tus pulmones con facilidad, acantonada, y vuelve a salir tiempo después.
Vale.
Con lo que cuando Mendeleev, ya pasadas todas estas penurias, con sus problemas después académicos que también tuvo, llega... A sus últimos días vuelve a tener una crisis muy intensa de problemas respiratorios que asocian a la tuberculosis y que tratan como si fuera tuberculosis. Mendeleev muere con un mal diagnóstico teniendo gripe.
Fíjate, también evoluciona la medicina.
Por suerte. Hay que decir que no habían antibióticos todavía.
No, por supuesto.
Para que Wassmann, ese ayudante de laboratorio, encontraran la estreptomicina, ¿no? Aún faltaba
mucho
tiempo.
Uno de los tres que se dan.
Un día hablaréis de historia de la medicina, que también tiene eso aquel, ¿no?
Con Boerhaave.
También tiene eso aquel. En 1890 cambia la universidad por la Oficina de Pesos y Medidas. Él
de
tuvo
hecho,
muchos,
le obligan a cambiarla.
Muchos problemas por su liberalismo político en aquella conservadora Rusia imperial, podríamos decir.
A pesar de ser una persona relativamente huraña y gruñona,
era muy liberal en muchas historias.
Implicación social muy importante. Y él no solo triunfó en química, triunfó en muchas otras cosas. Y un ejemplo es que el primer rompehielos que se construyó, que era para atravesar el Ártico, estaba en parte dirigida a la construcción por él, porque él tenía un especial interés en abrir las rutas marítimas del norte de Rusia, todo por implicaciones sociales. Era una persona muy comprometida.
Interesante, pero bueno, tenía muchos ataques de mala leche, tenía un carácter muy especial y finalmente fallece prácticamente ciego, ¿vale? A la edad, en el año 1907 en San Petersburgo. Pero vamos a centrarnos ya en su gran aportación a la historia de la ciencia y a la historia de la química, porque en 1869, exactamente un 14 de febrero, él estaba escribiendo un tratado de química. Él, por cierto, era tan curioso, no sé si lo hemos dicho, que él negaba la teoría atómica, creía que los átomos no existían, creía que la radioactividad no existía.
Él conoció en persona a los Curie y a muchos otros grandes científicos.
Pero no existía la radioactividad.
Y antes su cara dijo que él consideraba que no existía, que era un gas que emanaba de los elementos y que atravesaba
los
mismos.
Y que los átomos tampoco.
Nada.
Pero él tenía una cabeza enciclopédica para los elementos, sobre todo, bueno, llegó a ser catedrático de química de la Universidad de San Petersburgo.
Sí, por supuesto.
O sea, que era uno de los grandes. Y estaba escribiendo un libro súper completo y tenía un problema a la hora de ordenar los elementos. No sabía cómo ordenarlos, cómo hacer esa ordenación de decir, bueno, ¿y cómo escribo el libro? ¿En qué orden lo escribo? Y entonces él se le ocurre, empieza a darle vueltas y ¿qué sucede, Luis?
Pues hay tres historias, tres posibles.
¿Cuál de ellas será? Elige la mejor, si no sabemos cuál es.
La más serendípica.
La que todos a lo
la
mejor
que se durmió
oído,
y se despertó.
Por ejemplo, el estilo Kekulé con la estructura del benceno. Digamos que algunos textos han dicho que se le ocurrió de alguna manera en sueños, por fin vio el orden.
Fue un 14 de febrero, día de los enamorados, no es por nada.
Totalmente, el 14 de febrero, otros lo mueven unos días, veremos después, que esa será la tercera historia. O sea,
venga,
la primera
cuéntanos.
Sería el sueño, la segunda posibilidad es que se le ocurrió jugando al solitario, jugando a las cartas, es como de alguna manera vio ese orden. Y la tercera, que parece ser un poco la más documentada, es que el 17 de febrero, unos días después de versión de...
Pues lo bonito que quedaba el 14 de febrero. Luis, di el 14, si
bueno, pues...
Venga, 17, seamos rigurosos.
Un 17 de febrero, él tenía que visitar una fábrica de quesos en calidad de consultor y había recibido una invitación. Entonces, bueno, aquel día él... sufre un momento de inspiración genial tras casi 10 años pensando en cómo colocar los elementos, pues él por fin lo ve, digamos que lo visualiza, y en el dorso de la invitación a la fábrica de quesos esboza lo que unos días después, ya en marzo de aquel año, del 1869, pues será la presentación oficial de la tabla periódica.
Esa primera tabla en la que ordena, y sobre todo, más allá de la historia, porque sé que se conserva además el escrito, ¿no? Donde él escribió brevemente lo que él creía. Como dices, hay varias historias, pero esto es como la manzana
de Newton,
¿no?
He llegado a escuchar, de hecho... conjuntos de esas historias, o sea, varias juntas.
Sí, yo he oído, de hecho,
en una
fábrica de quesos.
Yo lo de la fábrica de quesos no lo había oído, pero había oído lo de que se puso a ordenar las cartas de solitario, se durmió y entonces tuvo la idea.
Era un juego llamado Paciencia.
Sí, pero bueno, de una forma o de otra, ¿qué se dio cuenta él? ¿Qué es lo que hizo realmente? ¿Cómo ordenó él esos elementos y por fin encontró ese orden?
Pues digamos que siguiendo ese criterio que hemos ido ya...
Por pesos atómicos, ¿no?
Comprobó que los elementos que tienen determinadas propiedades... quedaban agrupados. Hoy, si miramos una tabla periódica actual, hablaríamos de columnas. Todos los que caían en una misma columna serían aquellos que tienen las propiedades químicas relacionadas, ¿no? Lo que ocurre es que la tabla periódica original, la de 1869, lo que para nosotros es una columna, para él era una fila y viceversa.
Sí, lo puse al revés al principio.
La tabla periódica más parecida a la nuestra será de unos años después, de 1871. Es cuando ahí lo gira y a partir de ahí ya sí empieza a aparecerse, ¿no?
La que es hoy en día, en la que, digamos, en las filas tenemos lo que se llaman los periodos, uh-huh, y en las columnas, siempre me lío entre fila y columna, uh-huh, en las columnas es lo que donde tenemos lo que se llaman hoy en día grupos. Y entonces él vio que esas propiedades se repetían periódicamente, por eso lo de la tabla periódica, y que ordenando esos elementos, cuando volvías a la misma columna, coincidía un elemento con las mismas características.
Con lo que leyéndolos en vertical, tienes grupos de elementos que se comportan de forma parecida.
Habíamos unido las dos grandes ideas, que era el peso atómico, que ahora veremos que no están por peso atómico, pero había ordenado esa orden por peso atómico, llevaba esa característica de propiedades similares en algunos elementos, ¿no?
Básicamente había encontrado varias ordenaciones distintas que podía representar en el mismo gráfico.
Además,
esto es mucha información.
Y yo creo que el éxito que tuvo y la visión que tuvo es que él confió tanto en que estaba bien la tabla que habían dos problemas fundamentales, ¿no? Había, por un lado, que habían pesos atómicos que no se correspondían, y él tuvo la soberbia o osadía de decir, no, es que están mal medidos, o sea, se habrán equivocado, yo no me he equivocado. Y realmente esto le creó bastantes animadversiones, claro, le estabas diciendo a tus colegas químicos, oye, habéis medido mal, y luego se vio que habían medido mal, y sobre todo lo más fascinante creo que es que dejó huecos. Sí. Comentadme lo de los huecos, que a mí me encanta.
Es una de las cosas que lo distinguen de otras de las tablas periódicas que hemos nombrado. Que él, cuando encontraba que ahí no encajaba del todo algo, que daba la sensación de que debía haber un elemento misterioso que no conocían de por medio de otros dos que sí conocieran, dejaba el hueco. Decía, pues ¿será que efectivamente existe este elemento,
claro,
fantasma?
Digamos que si al ordenarlos por peso,
sí,
¿no?, pues los dos que conocíamos que iban uno detrás de otro tocaba en una columna
que
en
no
la que no tenía nada que ver con las propiedades,
esto no,
él no dijo, esto está mal. Él dijo, no, no, tengo la osadía.
Exacto, no me equivoco
quieras,
yo,
no
se equivoca el resto de la historia de la química.
Vamos a ponerlo donde toca y dejamos un hueco.
Pero no lo dejo ahí, sino que estos huecos dice, bueno, pues ya que sabemos dónde están, sabemos en qué periodo y sabemos en qué fila, vamos a decir cómo son. Y yo diré que este elemento pues tiene un color de esta forma, tiene un punto de fusión concreto y tiene un peso atómico determinado. Y les puso nombre. En concreto,
nombres muy curiosos.
Nombres muy curiosos. Utilizó, como comentaba Fernando antes, el prefijo ECA.
ECA.
Sí, él, en los huecos que había dejado en las tablas, también hay que decir que la osadía es, entre comillas, osadías, ¿no? Porque estamos hablando, vale, en un momento en el cual se descubrían elementos cada dos días. Es decir, que...
Bueno, pero es una...
La osadía era decir
sí,
qué características iba a tener, qué peso,
no, no, claro,
qué peso iba a tener.
Claro,
esa es la...
La osadía verdadera es esa, y el
claro,
decir, el confiar en lo que tú has hecho. Porque los anteriores métodos que se habían utilizado, cuando se descubría que fallaban, pues se diluían.
Claro,
pero
en
no,
este caso es una virtud, no estar criticándolo.
Exactamente. Y entonces, en esos huecos, él, por ejemplo, habían tres huecos que caían debajo del aluminio, el boro y el silicio. Y entonces él llamó a los elementos que tenían que estar debajo ECA aluminio, ECA boro, ECA silicio. Y debajo del manganeso, dos puestos más abajo, bueno, de hecho, debajo del manganeso también faltaba uno, que era el ECA manganeso, y luego el DVI, que era el segundo que estaba, el
debajo,
segundo hueco,
dos,
exactamente.
Dos huecos por él.
Que en sánscrito ECA significa 1 y DVI significa 2.
Ah, o sea que viene del sánscrito.
Viene del sánscrito, y hasta donde he podido rastrear no estoy seguro al 100%, pero creo que es la única, primera y única vez que en alguna notación científica se ha utilizado el sánscrito. Tú fíjate.
Fíjate.
Y entonces él los bautizó con el nombre de los elementos que estaban por encima y que según él compartirían propiedades con ellos.
Y el respaldo ya absoluto de esta tabla, porque al principio, como decimos, no tuvo una gran aceptación, y los químicos, pues claro, les habían tocado las narices diciendo lo habéis medido mal y aquí tenéis que encontrar, pues un poco se rebelaron entre ello, pero unos años más tarde, concretamente en 1875, se descubrió un elemento nuevo que se le puso por nombre galio, uh-huh, ¿vale?, y que correspondía exactamente con las características de ese ECA aluminio que había uh-huh propuesto Mendeleyev, uh-huh, y luego se descubrió pues el ECA silicio, que era el germanio, uh-huh, curiosamente galio y germanio, que no se llevan muy bien Alemania y Francia con Rusia, por cierto.
Pues en concreto Paul-Émile Lecoq encontró el galio. Se había pasado muchos años buscando elementos nuevos con la técnica de la espectroscopía, que hacía poquito que se había desarrollado.
Fue una revolución, de hecho.
Sí, inventada por Bielorrusia. ¿Cómo se llamaba?
No recuerdo el nombre.
Acaba en off, como toda la gente allá. Pero
off.
Exactamente. Y entonces él, en el 1875, encuentra el galio, que era el ECA aluminio. Entonces, encuentra el galio Y estamos hablando del año 1875, y Mendeleev había publicado su tabla en el 1869. Es decir, estamos hablando de pocos años después. Entonces, justamente Polemique Lecoq acaba de confirmar con el descubrimiento del galio que Mendeleev tenía razón, y fue la confirmación empírica de que realmente...
Servía, exactamente. Porque la tabla no solo servía para ordenar lo que conocíamos, sino para corregir errores de lo que teníamos y sobre todo para pronosticar elementos que todavía no se habían descubierto.
Que como curiosidad, Lecoq también descubrió otros dos elementos, el samario y el disprosio.
Es que cada nombrecito por ahí. Luis, apunte, ¿no? Creo.
Sí, bueno, es justo lo que habéis comentado, ¿no? Creo que os referís a los trabajos de Bunsen, de Kirchhoff, ¿no? Kirchhoff. Con el estudio, efectivamente, de...
Exacto.
De que cuando los elementos, por ejemplo, se calientan, pues puedes desprender una luz que al descomponerla es identificativa.
Kirchhoff no tenía lo de también los circuitos eléctricos, algo de Kirchhoff.
Sí, las leyes de Kirchhoff.
Y Bunsen es el del mechero.
Efectivamente.
Y Bunsen el del mechero.
Calentando cosas.
Que al final es como aquí en Valencia.
Nos conocemos todos.
Y de hecho, en ese mismo año, en 1869, un poco el año clave, ¿no? Para la tabla periódica Mendeleev, se publica otra... tabla periódica, porque es una época muy prolífica, ¿no? Empiezan a surgir muchísimas clasificaciones periódicas, aunque la más popular es la de Mendeleev, pero por ejemplo hubo un autor, Hinrich, que propuso una clasificación, no podemos decir tabla periódica porque no tiene forma de tabla, radial.
Ajá.
O sea, una distribución
sí,
radial,
muy curiosa,
y ahí, por ejemplo, el criterio era precisamente ese, el estudio de los espectros, que ya empezaba en aquella época a cobrar importancia.
Luego bien es cierto que hemos sabido que esa ordenación no es por pesos atómicos realmente, es por lo que se llama el número atómico, que es el número de protones que tienen en el núcleo.
Pero para conocer esto hacía falta que llegara Röntgen, descubrir los rayos X y pudiéramos trabajar
con
ellos.
Exacto, pero realmente, por matizar brevemente, que hoy en día el orden que siguen esos elementos, que es prácticamente el mismo, hay pocos cambios, ¿no? Pero es por el número atómico de cada elemento, que es el número de protones que hay en el núcleo, que por cierto es la característica que hace que un elemento sea uno o sea otro. O sea, los elementos, que esto es lo fascinante de la química o de los ladrillos de que está compuesto el universo, se diferencian y tienen propiedades totalmente distintas cuando están hechos de lo mismo. Simplemente cómo están ordenados en el número que tienen de protones, ¿no? Cambia un protón, ya cambia totalmente el elemento.
No, sí, desde luego. Y además, este hecho, el descubrimiento, bueno, si se quiere, o la formulación, la idea del número atómico, ¿no? Hay que esperar a Moseley, hay que estar ya, pues estamos hablando de la década de, bueno, en torno a 1913, es cuando se propone, fue clave para la tabla periódica y para que se revelase como ese icono, como esa herramienta organizativa de la química, porque lo cierto es que Mendeleev la propone en 1869. Sí es verdad que algunos manuales la empiezan a citar, sobre todo pues en la década de 1880, cuando se han descubierto esos elementos que él había pronosticado, ¿no? Sí es verdad que otros que también había pronosticado nunca se ganó a descubrir, porque no existían, como el Ecaniobio o el Luicesio, que no se demostraron inexistentes, pero bueno, digamos que hay alguna cita en algún manual de 1880, pero realmente cuando la tabla periódica empieza a tener ese papel, yo diría que hasta nuestros días, ¿no? Organizativo, pedagógico, que nos permite estudiar la química dentro de un orden, ¿no? Es realmente a partir de esa década de 1920, cuando ya irrumpe la mecánica cuántica, ¿no? En la química de la época, y ya pues por fin cobra sentido la tabla periódica.
Sí, porque se convierte no ya en ese, yo siempre digo que para mí es el cuadro organizativo más elegante que jamás se haya inventado, pero no es solamente un cuadro que organiza, es que ahí hay mucha más información de la que parece. Es la mejor chuleta que se ha hecho nunca.
Sí, totalmente.
Permítanme la frase, ¿no? Porque es que la tabla periódica, todo lo que se iba inventando, descubriendo después, daba dando valor a esa tabla, como estás diciendo, porque sabiéndola dónde está ordenado cada elemento y poco más de eso, podemos extraer prácticamente toda la base de la química.
De hecho, hay una cita que a todos nos sonará. Snow, el autor de los trabajos de las dos culturas, pues él en alguna ocasión se ha pronunciado sobre la tabla periódica, se pronunció, mejor dicho, y dijo que para él la tabla periódica fue aquello que transformó la química que él recordaba de su infancia de una especie de selva en un jardín holandés. Es como que daba ese orden, ¿no? Daba ese esa forma a la hora de estudiar química, que pues hoy en día, pues como acabamos de decir, ¿no? Uno ve la tabla periódica y realmente los conceptos fundamentales de la química están ahí. La historia de la química subyace, ¿no?, detrás de la tabla periódica, pero es que al mismo tiempo todavía es una herramienta en construcción, ¿no? Hemos completado la tabla hace poco, 118, pero todavía hay muchos temas pendientes.
Por ejemplo, ¿hasta dónde se puede llegar? Porque, bueno, a partir del 92 para adelante son elementos que no están en la naturaleza, se han hecho artificialmente en laboratorio, algunos duran milésimas de segundo y es muy difícil, pero ¿hasta cuánto podríamos hacer? Por ejemplo, es una de las dudas que existe.
O incluso el primer elemento, ¿no? El número atómico 1, el hidrógeno, todavía hoy sigue siendo objeto de controversia. ¿Ah, ¿dónde, sí?, lo colocamos?
Bueno, sí, ¿dónde colocarlo?
¿Dónde
sí, hay metal, no metal, a un lado,
efectivamente,
a otro?
Hay tres tipos de tablas periódicas. La que lo sitúan,
sí, que
son las frecuentes, en el grupo 1, la primera columna, ¿no? Junto
pero
a los
alcalinos. Tiene más propiedades del otro lado, que quizás, ¿no?
Otros la sitúan, efectivamente, en el grupo 17, y luego hay otros que no se pronuncian, son quizás los más precavidos, y lo sitúan volando en la tabla periódica, no sin pronunciarse, y hay argumentos, además trabajos recientes que apuntan, ¿no?, pues en que el hidrógeno pues tiene muchos rasgos parecidos a los halógenos, esa columna 17, pero también se parece bastante más de lo que esperamos a los alcalinos, pese a que los alcalinos son metales.
La primera, no metal, en
efectivamente.
Este caso, ¿no?
Es que la tabla ha ido mutando mucho realmente, desde que, y de hecho, por ejemplo, Lecoq, que fue el que descubrió el galio que hemos hablado antes, fue el que introdujo el concepto de la tabla para los gases nobles, por ejemplo.
Sí, claro, se fueron descubriendo los gases nobles, los que no reaccionan con nada y demás, y había que cuadrarlos también. Hombre, evidentemente, mirando la primera tabla de Mendeleev y viendo la que tenemos hoy en día, pues han cambiado muchas cosas, pero la idea, la base, está en Mendeleev ya, ¿no?, de esa ordenación. Y, por ejemplo, en un mismo grupo, entonces los ponían porque tenían características similares, pero es que, claro, hoy en día sabemos que es porque esa configuración electrónica, cómo están organizados esos electrones dentro de cada átomo, es similar en los elementos del mismo grupo. O sea, tienen más capas o menos, pero los electrones de la última capa, la capa más externa, son el mismo número. Y eso hace que reaccionen de una forma o de otra. Entonces, por eso tienen esas características similares, ¿no? Digo como ejemplo de todo lo que podemos extraer de la tabla, ¿no?
Y, de hecho, podemos hablar de las tablas, porque hay un trabajo muy interesante de Edward Hartus, que publicó en 1974 una recopilación de tablas periódicas desde 1860, es decir, incluso antes de Mendeleev, y ha habido un total de 700 tablas periódicas diferentes, ¿no?
¿700?
Parece que la tabla periódica es obra de un momento de inspiración genial de Mendeleev en 1869, ¿no? Esas historias que estamos más habituados, pero realmente se ve que es un producto que circuló, que hubo toda una serie de controversias, que hubo otros autores que lo fueron cambiando, y yo creo que es también lo bonito de la tabla periódica, de cara también a ese año 2019, ¿no?, que tenemos esos 150 años.
Comentemos, porque el año que viene... estamos de celebración en este caso porque se cumplen 150 años de la primera tabla periódica de Mendeleev.
Se dan dos efemérides además muy interesantes y muy relacionadas: los 150 años de la tabla periódica de Mendeleev y, por otro lado, los 100 años de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC, que, claro, es hoy en día la institución fundamental a la hora de decidir los nombres de los elementos
y la nomenclatura, que la cambian todos los años. Yo no sé, se reunirán para cambiarla, porque a ver si se ponen de acuerdo también, ¿eh?
Sí. Bueno, pues lo de la nomenclatura da...
Tela.
Y yo quería decir una cosa, porque hemos hablado de las tragedias que vivió Mendeleev, pero queda una. Y es que después de todas estas cosas que estamos... Después de todas estas cosas que estamos contando, esta maravilla que parece ser la tabla periódica, esta revolución, dices, le habrán dado el Nobel, ¿no?
Ah, es verdad.
Y no. No lo recibió, y no lo recibió de una forma bastante peculiar, porque sí que es cierto que el comité del Nobel le recomendó a la academia que se lo dieran, de forma prácticamente unánime, prácticamente, porque hubo una voz discordante que fue suficientemente fuerte. ¿Y a qué se debió? A que Mendeleev, dentro de su carácter, se buscaba enemigos. Igual que negaba el átomo, igual que negaba la radiactividad, también le pareció bastante mal que le concedieran el Nobel en el 1903 a Arrhenius por la disociación electrolítica. Dijo, esto a mí no me gusta. Y lo dijo en público, y lo dijo en voz alta.
Ay, para ganar premios hay que callarse de cosas.
A Arrhenius no le gustó, y por mucho que no estaba en ese comité, sí que tenía muchos contactos, muchos zarcillos extendidos, y dijo, oye, a ti no te lo van a dar tampoco, ¿eh? Y se quedó sin su Nobel.
De una forma o de otra, lo que hoy en día la tabla periódica, más allá, como decíamos, de una tabla muy elegante y que da mucha información y que es el icono de la química, así como la física puede tener pues ecuaciones que son icónicas como E igual a MC cuadrado, pues la química, probablemente el icono mayor, es la tabla periódica. Yo he visto hasta coches con la tabla periódica impresa, o sea, camisetas de todo, ¿no? Pero realmente, como os decía, hemos querido transmitiros ya no en sí esa búsqueda de esa ordenación o de ese orden en los elementos, sino también la importancia que tiene la tabla periódica, ¿verdad, Luis?
Totalmente. Esperemos si algún día se encuentran los huecos que tiene todavía nuestra tabla periódica. Es algo muy curioso, pero, por ejemplo, tienen hasta nombre los elementos propuestos. Al elemento 145, si se descubre, recordemos que vamos por el 118, pues se ha propuesto llamarle Hawkinium.
De Hawkins.
Efectivamente.
Einstein tiene uno, Einsteinium, ¿no?
Y de alguna manera recuperamos esos términos del sánscrito, porque para el elemento 164 se ha propuesto algo así como el Dwibley, que sería algo así como el dos plomos, que bueno, es un término alemán, pero que recuerda esa estructura, ¿no?, del Eka de Mendeleev.
Pues señores, lo tenemos que ir dejando porque nos acercamos a las 11 de la noche. Ha sido un verdadero placer hablar de química y hablar de esa fascinante tabla periódica, ese cuadro organizativo más elegante que jamás se haya inventado. Y gracias a los contertulios, Fernando Cervera, Ignacio Crespo, Luis Moreno, gracias por venir. Te esperamos.
Encantado.
Te esperamos que vengas otro día con nosotros. Rafa Larcón estuvo en el control. Nosotros nos vamos a despedir para dejaros con 90 Minutes, que hoy estará al mando de Salva Folgado. Y terminamos con una frase, en este caso de Mendeleev. Y la frase es exactamente: la superstición es una creencia basada en la ignorancia. Tomen nota. Nos vemos, nos oímos, mejor dicho, el miércoles que viene. Un saludo a todos los oyentes.